De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, en este viernes 1 de noviembre, después de la noche de Halloween, que es una importación que hemos hecho directamente de los Estados Unidos de América. Algunas calles de Madrid, de nuestra comunidad, en las últimas horas parecían un estado de la Unión, de fiesta, la noche de Halloween. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Buenos días, Victoria Lafora, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Qué tal has pasado la noche de Halloween? ¿Bien? ¿Te has disfrazado de algo o no?
No soy partidaria.
No eres partidaria.
No soy partidaria.
Vale. Jesús Morales, buenos días, compañero.
Buenos días.
¿Tú te has disfrazado o no? Tampoco.
No, yo...
Pero vamos a ver, no, nadie se ha disfrazado aquí.
Vi a muchos disfrazados al volver del trabajo.
¿Pero te dieron miedo?
Un poco triste.
¿Daban miedo o no?
Me dio pereza.
Pero hombre, vamos a ver.
Mucho cambio de costumbres viene este país.
Yo sé que no me va a defraudar y Marta Gómez Montero sí es partida de Halloween y se disfrazó. Tampoco.
Tampoco.
Ya estamos.
Lo siento, pero pasé por la puerta de Alcalá y había una quedada de monstruos en la puerta del Retiro que me quedé aterrorizada.
Ángel Collado, buenos días. ¿A ti cómo te pilla esto de Halloween?
Yo me quedé anoche impresionado aquí en Pozuelo, en la zona comercial de Cielo, de los cientos y cientos de adolescentes disfrazados con sillas de ruedas donde llevan bichos también para meter miedo. Y bueno, eso me confirmó que esto ha cambiado. Es decir, que
¿cómo que ha cambiado?
Es una realidad. Yo todavía, cuando iban mis hijos a la guardería, todavía no se estilaba mucho esto, y no hace tantos años, y ahora veo que en apenas una década pues ha impuesto, ha barrido.
La costumbre, hasta Halloween, la costumbre era que el 1 de noviembre se representaba el Tenorio de Zorrilla. Sí. Entonces, como mi compañero Félix Madero, el enfoque, tampoco es muy de Halloween. Yo, vamos, no le he preguntado mucho, pero me da la impresión de que lo de pintarse la cara y asustar a la gente, no. Anoche, con la inestimable dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, su asesoramiento, pues Félix Madero, en el enfoque, pues el Tenorio.
Está susurrándole al oído don Juan a una virginal doña Inés.
Ay, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día.
Como se dice ahora, Victoria, ¿cómo te quedas escuchando a Félix?
Bueno, es un actor, no sé qué está haciendo aquí en la sombra. Los del Español tienen que llamarle ya, inmediatamente.
Pues eso, que los 1 de noviembre se representaba el Tenorio. Bueno, hoy se representa en Alcalá de Henares, ¿eh? Hoy hay una representación del Tenorio en Alcalá de Henares, a la que asiste, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid esta noche en Alcalá de Henares. Que es de cada fiesta de interés turístico nacional y fiesta de interés turístico regional. Bueno, que aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, en este 1 de noviembre, David Cerráez. La prensa esta mañana, ¿qué cuenta?
Pues cuenta que ya estamos, Juan Pablo, en campaña electoral del 10 de noviembre. Esta vez solo va a durar 8 días. Los principales diarios llevan a sus portadas precisamente eso, el inicio anoche de la campaña en busca del desbloqueo, como titula ABC, o en la que, según El Mundo, PP y PSOE están obligados a evitar otro bloqueo. Una campaña que además viene marcada, como dice El País, por el temor de los partidos a la abstención. Y es que hay un dato que nos puede dar una pista de lo que puede ocurrir el domingo 10 de noviembre. Ayer se cerraba el plazo para pedir el voto por correo. Lo han solicitado un 32% menos de personas que en las pasadas elecciones del mes de abril. Parece que hay cierto hastío en el electorado, según comentan los diarios de hoy, y esto ya se empieza a notar en datos como este. Pero también es verdad que el dato de participación de abril fue histórico, fue del 75%, el nivel más alto desde el año 2004. El PSOE, asegura El País, tratará de crecer más allá de los 123 escaños, captando aparte del electorado de Ciudadanos, que también se lo disputa el PP, que a su vez ve cómo Vox puede hacer que no suba más allá de los 100 escaños. Al margen de estos resultados, el gobierno está muy preocupado por la seguridad de la jornada electoral. El Mundo señala que los Mossos están en alerta ante una posible ocupación de los colegios electorales el 10N. Todo después de que la plataforma Tsunami Democratic haya anunciado movilizaciones en plena jornada de reflexión el próximo sábado, día 9. Llama la atención que ninguno de los principales diarios haga referencia en sus portadas al Real Decreto aprobado por el gobierno para evitar una república digital catalana, después de que al Ejecutivo le conste que la Generalitat está operando con servidores desde fuera de la Unión Europea. También el gobierno teme un posible ciberataque en plena jornada electoral, de ahí la aprobación de este Real Decreto. Solo La Razón señala que Moncloa aprueba un 155 digital a la Generalitat ante las urnas. Así es además como ha interpretado el independentismo y también la Generalitat la aprobación de ese Real Decreto. Por cierto, que La Razón también se refiere a un movimiento que dice arrasa en internet llamado Y si no votará a nadie, lo ha creado el abogado Aitor Guisasola, que en su canal de YouTube ya cuenta con 51.000 suscriptores y en el que se nos invita a no acudir a las urnas el próximo domingo día 10. La Razón piensa ya en el día después de las elecciones y titula Casado no gobernaría con Vox y solo se abstendrá junto a Ciudadanos. Los sondeos, dice este diario, dibujan un empate entre el bloqueo de la izquierda y entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, y los 2 millones de indecisos van a ser claves. Otros temas de portada de los diarios son, por ejemplo, que España se ofrece para acoger la cumbre del clima, que en principio se iba a celebrar en Chile, pero que se ha suspendido por los disturbios. En concreto, se podría celebrar aquí en Madrid. También se habla de que el frenazo de la construcción acelera el desplome del mercado laboral, lo cuenta El Mundo. La creación de empleo en el tercer trimestre ha descendido hasta niveles de 2014, según el INE, por el fuerte frenazo de este sector, del sector de la construcción. Y también encontramos en los diarios de este primero de noviembre la polémica sentencia de la manada de Manresa. Los 5 jóvenes han sido condenados por abuso sexual y no por agresión sexual, porque la víctima, una joven de 14 años, estaba ebria e inconsciente. Echamos por último un rápido vistazo a los diarios catalanes. Tanto La Vanguardia como El Periódico hacen referencia a cómo Cataluña va a ser uno de los asuntos que va a marcar esta recién estrenada campaña. La Vanguardia titula Cataluña agita el debate en el inicio de una campaña express y añade, los partidos utilizan el conflicto catalán en sus actos pero aportan escasas soluciones mientras la movilización en la calle continúa. Por su parte, en el periódico Cataluña leemos, el conflicto catalán acapara la campaña, Sánchez acorrala la República Digital al obligar a la Generalitat a tener sus servidores en la Unión Europea y el Banco de España vuelve a alertar sobre el peligro de la inestabilidad para la economía. Estos son, Juan Pablo, los principales temas que nos trae la prensa en este día 1 de noviembre.
1 de noviembre ha comenzado otra campaña electoral que dura 8 días, porque al estar tan cerca las anteriores, pues la ley que se modificó en su momento indica que tienen que ser solamente la mitad de los días. El dato que tenemos esta mañana como novedad es ese dato de participación, o de peticiones, mejor dicho, de voto por correo, que es 30% menos que en abril. Bien, es cierto que en abril, como recordaba David y recuerda la prensa esta mañana, en abril hubo un 75% de participación, que es un nivel parecido a 2004. Ángel Collado, ¿te dice algo este número o tampoco?
Bueno, es en parte indicativo de por dónde van los tiros y del citado hartazgo de la opinión pública, pero también es un dato muy relativo. La gente que se ocupa del voto por correo son personas muy, muy concienciadas. La masa del votante, me parece que estamos hablando de, lo han solicitado 900.000 personas. En las otras elecciones me parece que fueron 1.200.000, más o menos, 1.300.000. Es gente muy concienciada y que se ocupa de ello. Es decir, no está ahí la masa del posible abstencionista por sistema. Pero bueno, yo casi le daría la vuelta, que todavía solo un 30% se haya desocupado esta vez de pedir el voto por correo, en fin, son unas fechas que puede haber también más abstención por otros factores, el clima, por ejemplo, si el fin de semana, que viene es tan malo como dicen los meteorólogos que va a ser este, pues también eso es un factor que ayudará a la abstención. El 28 de abril siempre va a haber más participación que en noviembre o diciembre, con mal tiempo, las tardes más cortas de luz. Hay factores que influyen en todo. ¿Va a haber más abstención? Sí, pero tampoco creo que se vaya a disparar. Es decir, no me parece un dato especialmente relevante, sobre todo porque bueno, hay países en que la mitad de la población sistemáticamente no vota. Estoy pensando en democracias tan consolidadas como en Estados Unidos y no pasa nada. Es decir, siempre oímos el lamento de salta la participación, la gente está harta, pero eso se olvida en unos días. Se conforman los parlamentos, se forman los gobiernos y a los políticos en general, como le gusta a mucha gente hablar, pues se olvidan de este asunto. Es decir, no, que va a subir 7-8 puntos. Bueno, eso es algo que estaba descontado desde el día en que se convocaron las elecciones.
¿Y tú, Victoria? ¿Te dice algo el 30% menos de peticiones de voto por correo?
A ver, a mí me parece que es precisamente esta gente tan concienciada que baje, puede dar, porque es verdad, o sea, para el voto por correo hay que tomarse la molestia de ir a... O sea,
Dos veces. Una
dos,
pedirlo y otra votar.
Exactamente.
A enviar entonces, el voto, quiero decir.
Claro, entonces, da una idea de que si esta gente tan concienciada baja, la que no lo está tanto, ¿qué va a hacer el domingo 10 de noviembre? A mí sí me parece significativo, pero porque estoy de acuerdo con Ángel, es decir, es que esta gente de verdad tienen sentido cívico, porque para ir a votar en estas circunstancias, después de 3 elecciones en 4 años, hay que tener mucho sentido cívico. Entonces, igual que yo en este momento pienso que toda esta especie de sobreinflamación que tienen las encuestas con respecto a Vox tiene mucho que ver con ese cabreo general de la ciudadanía, y que cuando llegue la hora de ir a las urnas, bueno, pues esta inflamación se desinflará. Igual me temo que con el voto. Es decir, yo sí que temo que haya una gran abstención.
Sí. Marta.
Bueno, lo estaba mirando además ahora la cifra y la repetición de elecciones en el 2016 cuando tuvimos que ir después del 15 de diciembre.
Seis meses.
Efectivamente, claro. Pues supuso un récord de abstención, ¿no? La abstención fue altísima. Claro. Entonces, te indica que cuando hay una repetición de elecciones sí que puede haber un hartazgo y ese dato. Ya veremos, ¿no? Porque de esa participación, evidentemente, pues va a depender mucho. O sea, no se va a llegar, evidentemente, a ese 75% que fue altísimo y va a tener mucha influencia en los resultados. Por ejemplo, hay un factor que estamos conociendo muy a fondo en las últimas horas. En Cataluña, cómo se va a tratar de impedir que se voten en los colegios, como los CDR o los tsunamis democráticos, estos que llaman tsunamis de los despachos, lo van a tratar de evitar. Saben perfectamente, por lo que nos cuentan, en qué colegios es donde más voto constitucionalista puede haber. Ahí se van a tener que emplear a fondo fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero bueno, va a haber muchos factores exógenos que pueden influir en...
Ahora llegaremos a eso de Cataluña, pero por lo del hartazgo general o no, si va a influir, si vemos en ese dato, Jesús, hartazgo o no hartazgo por la repetición de elecciones, o simplemente es que aquello era abril, y aquello era después de la Semana Santa, si no recuerdo mal. Hubo campaña en Semana Santa.
Sí.
Y aquí tenemos un puente de por medio, y evidentemente abril y noviembre las temperaturas son distintas. Y a lo
fue
mejor,
en junio las elecciones.
Sí, aquellas en junio, ¿no? Y aquellas en junio. Bueno,
la repetición.
Hay como un poco la sensación de que no estamos en campaña, realmente. Empezó ayer por la noche, pero estábamos todos, estaba la gente pensando en Halloween, en sus hijos, en qué disfrazarlos, que de campaña. Un poco, es como que la gente está realmente muy cansada, que yo creo que tampoco quizá tienen seguro que vaya a haber una solución, ¿no? Y un poco que disculpen a ellos de volver a votar y demás, que tengan que arreglarlo ellos. La gente empieza a estar un poco cansada realmente. El movimiento que comentaba de, ¿y si no vota nadie? Realmente la gente está preguntando, oiga, ¿y si el 60% de gente no vota? La gente luego votará, pero eso hace de que no... De que va a costar mucho que la semana que viene se active, ¿no? Y luego tampoco está la gente, está con Cataluña y demás, pero es que tampoco hay tensión, ¿no?
¿Ahora?
Hay tensión de campaña política propiamente dicha.
Sí, pero ¿ahora? Yo solo por los acontecimientos que hemos vivido en Cataluña, esa semana de violencia, de altercados, yo sí que no creo que se... O sea, no se va a repetir ese 75%, pero yo no creo que haya una bajada histórica que sea absolutamente reseñable, porque yo veo gente con ganas de volver a votar, gente por responsabilidad que dicen esto se tiene que desbloquear, como pues mira un pacto PSOE que pueda apoyar el PP, esto, pero yo sí que veo a la gente que cada uno por su motivo, en Vox están movilizados, cada uno por motivos diferentes, pues esto de Cataluña no puede ser, pero yo no veo a la gente totalmente desmovilizada, sino con ganas de volver a votar, ¿no?
A ver qué pasa el viernes y sábado, ¿no? En Cataluña, quizás.
Sí, sí, hay un termómetro ahora mismo, no voy a decir minuto a minuto como las televisiones, pero el seguimiento de la información política en Internet, que se puede hacer prácticamente al instante, sí que se detecta un hartazgo de la opinión pública, de lo que es la campaña en sí, las elecciones, las promesas, pero no de la información política. Eso sigue al alza, eso no ha bajado. Sí que es cierto.
Ah, sí, la información política interesa.
Sí, absolutamente. Ah, sí,
absolutamente. Eso no ha bajado, sino que incluso aumenta, bueno, por los hechos. La retransmisión en directo de la semana trágica de Barcelona, que ya no es semana, que es más, los incendios, la rebelión o la sedición, como lo queramos decir, es un espectáculo. El espectáculo del desentierro y vuelta a enterrar de la momia de Franco, pues también ha batido récord en algunas cadenas. Es decir, que sigue ahí una sensibilidad ante el momento político que lleva a pensar que llegado el momento, es decir, el día de la votación, la gente se pronunciará en un sentido u otro. Y luego sí que hay partidos que observan entre sus partidarios o entre sus simpatizantes una movilización grande. Estamos viendo los mitines de Vox,
pero
que tampoco nos deslumbre.
Que
tampoco nos deslumbre.
Es lo mismo que abril.
Que en abril llegó a pensar algún encuestador que iban a sacar a los 70 escaños y luego se quedaron en 24.
Si no recuerdo
ahora
mal,
han dicho que van a ser la tercera fuerza. Perdón.
Si no
y ahora les dicen
mal,
que van a ser la tercera fuerza.
Acordamos alguna de esas tardes de la campaña de abril que se difundían por los grupos de WhatsApp, por Twitter, imágenes de las filas de personas esperando para los mítines de Vox, y recuerdo especialmente una fila muy larga en La Coruña. Vox no sacó escaño en La Coruña. Es decir, si aquello era espectacular y en el vídeo alguien decía la frase estos van a ganar con mayoría absoluta, decía alguien en ese vídeo que se difundió por todos los grupos de WhatsApp y por Twitter. Entonces, bueno, eso estaba pasando. Había miles de personas para ir al meeting de Vox en La Coruña. Era un hecho. Pero la sensación que se transmitía es que aquello era pues una avalancha de votos a Vox, que luego en La Coruña, si te metes en el resultado y lo recuerdas, no obtuvo escaño, porque no obtuvo ningún escaño en Galicia.
Ya hablamos de Vox, que es el partido aparentemente más movilizado, ¿no? Porque realmente en el PSOE te reconocen que no lo están, en el PP tampoco lo están mucho, en Ciudadanos es la debacle. O sea, no hay, más allá de Vox y las imágenes que sacan, que efectivamente luego en voto no siempre es, no se ve una tensión en...
Pues yo creo, creo que el PP sí que están movilizados. Y yo creo que la expectativa de recuperar escaños... El PP tiene una base muy sólida, pero muy, muy sólida. Y esa base que se quedó absolutamente desinflada con los 66 escaños de abril, en este momento piensa que puede recuperar y que puede salir de esa especie de socavón. Y yo sí que veo a la gente del PP muy movilizada.
Hace menos de 15 días, este fin de semana, el anterior... Vox celebró en Ávila, una de las ciudades o capitales de provincia más pequeñas de España, el mayor mitin con participación de miles de personas que se conocía en Ávila desde los tiempos de Adolfo Suárez. ¿Sembró el pánico eso en el Partido Popular? No, pues si la mayoría de los que iban allí era su público. Pero a la vuelta les preguntaban y es que habían ido a ver qué era eso.
Claro.
Es decir, no porque tengan dudas, porque ni Vox salió en Ávila ni va a salir. Es decir, bien es cierto que, claro, si en Ávila saca repite el 12%, pues seguramente el Partido Popular se quedará una vez más sin el segundo escaño por Ávila. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero quiero decir que sí que hay... Más que movilización del PP, la creencia en el PP de que sus bases electorales están más concienciadas y menos tendente a votar, como dicen ellos, con las vísceras, sino a votar otra vez con la cabeza. Pero bueno, eso depende también de unos imponderables, pero Vox vuelve a deslumbrar, y no solo a los encuestadores, también por los encuestadores que le están dando una enorme cancha y también por una presencia en los medios que quizá antes no tenían.
Lo que pasa es que
todos vimos encuestas que daban a Vox 60, 70 escaños en abril. Sí.
Lo que pasa es que ahora hay un...
Y vimos la cara de Abascal la noche de las elecciones, con los 24, que ellos saben perfectamente que ellos siempre van por encima de la expectativa.
¿Tú sabes lo fácil que es cuando llega un encuestador en una encuesta de 3.000 preguntas? Decir, yo a Vox, porque estoy súper cabreado... Pero luego llega la hora de llegar delante de la
¿verdad? No, pero lo que te dicen los sociólogos es que en el caso de Vox la gente que lo dice es gente que no tiene ningún complejo y luego los vota. O sea, ahí no hay un voto que te diga que voy a... Vamos, es bastante unánime, pero a lo que yo iba. En esta ocasión ocasión los sondeos son prácticamente unánimes en el sentido de que Vox, menos el de es prácticamente unánime, efectivamente, en que van a sacar un buen resultado, ¿no? Que van a sacar, le están situando entre
mínimo lo que tienen seguro.
Te digo incluso 40 y ya, bueno, ya por lo más alto le están dando 44. Sí. En el Partido Popular, evidentemente, yo creo que está acertando Casado con este discurso, con el discurso que ha encontrado, este discurso centrado, moderado, donde hace crítica, pero mantiene ese discurso moderado, pero me reconocen, y tengo aquí dos mensajes de anoche que los he visto ahora, te reconocen que creen que bueno, que Vox les puede dificultar un poquito esa barrera de los 100, que les puede arañar un poquito de votos, y de hecho, y eso te lo cuentan en Moncloa, que eso es lo que nos cuentan, no es que lo opinemos, es que una de las bazas a la que está jugando y a la que se está agarrando ahora bastante Pedro Sánchez es precisamente eso, lo de la exhumación de Franco, puede que no haya tenido mucho rédito en el propio Partido Socialista, pero sí en engordar un poquito a Vox, que esa es una de las esperanzas ahora mismo del Partido Socialista, y en el PP dicen que sí que reconocen que les puede un poco arañar o quitarle los votos que les hagan superar o rozar la bandera barrera del 100.
Claro, el problema es el voto perdido en esas provincias en que
también
claro, en esas provincias también, en que de presentarse Vox les resta votos y al final ni el PP ni Vox sacan escaño.
Ayer tuvo un discurso Pablo Casado, una intervención en el foro ABC y fue muy interesante, estuvo con un discurso muy construido, él dialécticamente es muy bueno y fue una de sus ideas fuertes, claro, ¿no? Decía, somos el alma, el corazón, el pulmón del centro derecha y lo que más daño nos puede hacer es la fragmentación.
O sea, cuando arranca la pre-campaña, cuando se suelve las Cortes, ellos manejan unos primeros estudios sociológicos, pero más que basados en encuestas, en los precedentes, las europeas, municipales, autonómicas, el estudio mesa por mesa, de circunscripción por circunscripción, y solo con ese leve desgaste de 2-3 puntos que se suponía cuando se convocan las elecciones que iba a sufrir Vox, ya les entraban, todo el coloquialismo del mundo, les entraban 12 escaños solo en las provincias de menos de 7. Pero eso se ha enfriado completamente. Es decir, los sociólogos sí que coinciden en, incluso el CIS, de que la mayor parte del electorado del Vox puede seguir siendo fiel a Vox, cosa que nadie cuenta en el caso de Ciudadanos. Y esa resistencia, es decir, si hay en esas pequeñas provincias el Vox o Abascal todavía aguanta alrededor del 10%, no digamos si llega al 12, el 14, que llegó en alguna de estas pequeñas provincias, eso automáticamente no es que impida solo el freno al PP, sino que le va a dar algún escaño de rebote al PSOE.
Al PSOE.
Estoy hablando del PSOE.
Que se queda con el resto mayor en el siguiente.
Y esa es la parte de la encuesta del CIS que es más aprovechable, es decir, el sostenimiento de Vox, el decrecimiento de Ciudadanos. Hay circunscripciones, estoy pensando en Almería, en Zaragoza, en Sevilla, donde a ese tercer o segundo escaño al que aspira el PP acaba en el PSOE, sin subir el PSOE, que son estos misterios que no son misterios, que son puras matemáticas de la ley 2, que no acaba de calar ni en la opinión pública, que sigue siendo absolutamente insensible a que cale la ley 2 y entre muchos de nuestros compañeros.
O sea que esta vez hay cierta igualdad, ¿no? Porque también está Más País, que también resta un poquito a la izquierda y al PSOE en otros sitios.
Pero
o sea
es
que
un experimento fallido, parece.
Bueno, pero
parece.
Tiene su 3-4% hasta 5% en algunos sitios, que eso también le quita el PSOE. O sea que el PP se encuentra con que Vox le va a quitar algunos escaños. El PSOE igual, al final, Más País, se presenta en sitios que no saca, pero que tampoco lo saca el PSOE.
De todas formas, se están midiendo expectativas y acordaros que incluso en abril alguno cambió la cara por la expectativa que se le había generado los últimos meses. O sea, entonces, ahora mismo, si el PP no saca 100 escaños, es un fracaso.
Claro, sí, eso
es. Es que tiene 66, o sea, si saca 20 más es un éxito, ¿o no?
Eso,
comentaba el otro día un destacado dirigente, bueno, yo creo que se puede decir, Javier Maroto, que sabe de esto, quiere decir que por 320 escaños se quedó sin escaño, por 320 votos se quedó sin escaño en su circunscripción natural, que es Álava, provincia y capital, por acá ha sido alcalde. Me parece que si no llegó a la mayoría absoluta, lo rozó. Es decir, es que es posible que digáis, se refería a los periodistas, si nos quedamos en 99, que fracasa el PP de Casado a la segunda. Bueno, pues sí, porque ellos mismos están generando la expectativa y creen en la posibilidad, porque ellos están fomentando de pasar de los, o llegar o pasar de los 100 diputados y a partir de ahí que entrar en juego con una presencia que hoy puede ser impensable en el mapa de reparto electoral o vía formación de gobierno o de una abstención muy cara. Eso ya es claro, otra hipótesis. Pero sí que es cierto, es exagerado. Pero eso lo están alentando ellos también porque les conviene que el electorado de derechas crea que sí, que su voto puede ser sumamente útil siempre y cuando se agrupe en su entorno a las papeletas del PP para poder formar una alternativa de centro-derecha a un gobierno de Sánchez. Bueno, en ese juego de yo aliento esta posibilidad para atraer el voto, pero también están corriendo ese riesgo, no cabe duda que para el PP llegar, no digo ya llegar a los 100, llegar a los 90 sería algo heroico, es decir, se quedaron las últimas generales en el 16,7% a unas décimas de Ciudadanos, es decir, subir un 50%
aquí en la Comunidad de Madrid, tercer puesto del
tercer puesto
Popular,
en Madrid y en otras grandes capitales, y ese es un agujero que está, por supuesto, que va por provincias, que va por clases sociales y que afectó a su nicho electoral, esas clases medias urbanas que le han dado una hegemonía electoral durante décadas y que ahora le han negado.
En Madrid creo que son 8, te lo recuerdo de memoria, y creo que aspiran, te dicen incluso
ocho ciudadanos,
y aspiran hasta 11 o 12, nos dicen, sobre todo cuando presentaron la lista, con Ana Pastor y con nombres, bueno, y cambiando, y la lista de Madrid se le dio la vuelta como a un calcetín, y es así, ¿no? Al final el tema, pues bueno, pues dices Vox, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué dos hechos le pueden hipotéticamente beneficiar? Pues evidentemente la semana trágica de violencia que se vio en Cataluña y la exhumación de Franco, que es a lo que yo decía antes, jugaba el PSOE, y en el Partido Popular el lunes, cuando nos presentaban la campaña, nos lo reconocían un poco sobreactuando, nos hablaban de la pinza, de que había, incluso nos decían que había contactos entre el PSOE y Vox, que bueno, no es así, pero que había una confluencia
Cayetano
de intereses.
Álvarez de Toledo lo definió bien diciendo, hay una confluencia de intereses.
Sí, sí, y otro.
Hay un enemigo común por ambas partes.
Eso,
que es otra forma de decirlo, un poco más pensada, pero nada más.
Efectivamente, y el voto útil va a ser el eje de la campaña del Partido Popular, a lo mejor no los mítines de Casado, pero sí provincia por provincia, hacerles ver el dato que daba Ángel sobre Álava, ¿no?
Ahora le damos una vuelta a cómo se presenta la campaña en cuanto a las encuestas, preguntando a alguien que las mira con mucho detalle. Continuamos con el análisis, sobre todo preguntar algunas cuestiones más de la actualidad a los que estáis aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hasta las 10 de la mañana, que estamos reunidos en tertulia en este viernes 1 de noviembre con Victoria Lafora, Marta Gómez Montero, Ángel Collado, Jesús Morales. Con permiso, un momento, aquí seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, buenos días Madrid, al comienzo de este viernes 1 de noviembre, en el tiempo de la tertulia, hoy con Victoria Lafora, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Jesús Morales. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, comienzo de este día, contamos la última hora. David Ferrari, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?
Lo último es un accidente que ha tenido lugar en la capital, en el túnel de Marián de Molina, sentido A2. Un joven motorista ha resultado herido muy grave tras haber impactado contra uno de los pilares de ese túnel. Beatriz Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista de tan solo 23 años perdía el control, perdía el equilibrio justo en la bifurcación para coger la A2 y tras impactar contra un pilar del túnel quedaba tendido sobre la calzada. Los sanitarios de SAMU Protección Civil comprobaban que sufría traumatismo abdominal y traumatismo cronoencefálico severo. Era intubado y trasladado muy grave al Hospital de La Paz.
Vamos hacia una jornada festiva en toda España, en la que son muchos los que visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos. Aquí en la capital, la EMT y el Consorcio Regional de Transportes han reforzado los autobuses que conectan con los más importantes. Hablando de movilidad, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha anunciado que el domingo 17 de noviembre va a reabrir el túnel de cercanías de Recoletos.
El trabajo realizado entre ADIF, Renfe y la EMT para paliar la afección por el cierre del túnel de Recoletos, que finalmente finalizará el 17 de noviembre con su reapertura.
El túnel lleva cerrado desde el pasado 2 de julio y en él se están realizando labores de mejora. Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, aboga por soterrar el norte de la M30, igual que hizo Gallardón en Madrid Río. De momento, lo que se va a empezar a licitar al año que viene es el soterramiento de la A5, como ya adelantó en su programa electoral. Mar García.
Para las nuevas infraestructuras de Almeida el próximo año se licitan obras para el Nudo Norte y para soterrar el tramo de la A5 hasta la Avenida de los Poblados, aunque los planes del alcalde para esta vía son más ambiciosos.
Pues la apuesta principal que hicimos por el soterramiento de la A5 a su salida por el Paseo de la Extremadura hasta la Avenida de los Poblados, sin perjuicio de que tendremos que pensar luego posteriormente en ir de la Avenida de los Poblados a la M40, porque parece imprescindible que también acometamos esa reforma.
A Martínez Almeida le gustaría poder dejar en la M30 del Norte la misma huella que el alcalde Ruiz Gallardón. Un proyecto Madrid-Río que dejaría una avenida de la Ilustración sin semáforos y soterrada.
Uno de los sueños de este alcalde de Madrid, que se refiere precisamente a que no acometamos únicamente el Nudo Norte, sino a que efectivamente se pueda acometer una operación similar a la que se hizo en el sur de la M30, en este caso en el norte.
Los planes del alcalde incluyen un paseo de Recoletos que deje de ser vía rápida y los de los empresarios del sector, de la patronal Seopan, un paseo de la Castellana en subterráneo. Para ello son 1.000 millones de euros presupuestados posibles en obras.
Miramos ya el tráfico en las principales carreteras madrileñas. Ayer ya muchos salieron en este puente de Todos los Santos. Sepamos si hay ya a esta hora de la mañana algún problema. DGT, Marina Martín, buenos días.
Buenos días. En Madrid a esta hora únicamente van a encontrar retenciones en la salida de la capital por la A1 a la altura de Alcobendas por un accidente. Además, les vamos a pedir precaución si circulan por la A3 a la altura de Arganda, porque pueden encontrar bancos de niebla. En el resto de carreteras se circula con total normalidad.
En cuanto al tiempo, hoy nos espera un día gris, acorde con el Día de Todos los Santos que celebramos. La lluvia va a ser, por lo tanto, la protagonista. Las precipitaciones se van a ir intensificando conforme avance esta jornada. Las temperaturas, eso sí, no van a ser bajas. Alcanzaremos incluso a mediodía los 22 grados. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 13 en la zona sur.
Las 9:04.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Victoria Lafora, Marta Gómez Montero, Jesús Morales y Ángel Collado, y también en los próximos minutos con Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué mañana hace en Zamora?
Pues hace un día lluvioso también.
Ah, sí.
Un paisaje muy bonito, pero día lluvioso, imagino que como tenéis en Madrid.
Bueno, estamos en ello. Está yendo y viniendo la nube, pero vamos, no tanto como tú ahí en Zamora. ¿Te ha dado tiempo a recolectar castañas o no?
Bastantes.
Sí, sí.
La verdad
sí.
Es que vine ayer por la tarde y muy bien, y ahora, pues en un ratito el chubasquero y a seguir.
Y a seguir, ¿no?
Sí, señor.
Y a seguir, porque estamos en una campaña electoral. He preguntado en esta mesa esta mañana a los aquí presentes qué lectura hacían del dato ofrecido oficial, el único dato oficial que tenemos de estas elecciones. Un 30% menos de peticiones de voto por correo respecto a abril, que en vez de 1.200.000 serán unas 900.000 peticiones. ¿Te merece algún comentario, algún análisis?
Sí, yo creo que va en la línea de lo que están estimando las encuestas, que era una bajada relevante de la participación, en torno a 1.5 millones, 2 millones de votantes menos, por varios factores. Yo creo que el más importante es que la participación en abril fue extraordinariamente alta. No es normal que se llegue a un 75-76% de voto, digamos, en urna más el voto de correo. Y luego otros dos factores, ¿no? El cierto hartazgo que hay sobre las repetición electoral tras repetición electoral, y una fecha de votación el domingo de la semana que viene, bueno, pues ya metidos en pleno otoño, y si hace mal tiempo, pues probablemente eso influya también, ¿no?, en la disponibilidad de ir a votar de una parte del electorado.
Te he leído esta semana en El Mundo que después de echarle un vistazo al CIS te ha entrado un ataque de melancolía otoñal. ¿Por qué?
Sí, porque da la sensación de que por debajo de la intención de voto que estima el CIS hay una serie de datos, preocupantes a la hora de pensar en que se pueda articular un gobierno, ¿no? Digamos que los datos subterráneos de la fuerza más votada no son positivos, pese a que el CIS le daba una subida importante porque le permitía llegar hasta 150 escaños. Hay un elemento que es brutal en el CIS: se incrementa en más de 10 puntos en apenas un mes el porcentaje de españoles que creen que la situación económica es muy mala. Y se incrementa también en 4 o 5 puntos el porcentaje de ciudadanos que no votaría nunca al Partido Socialista, ¿no? Luego, digamos que por debajo de ese gran titular de la subida hay datos preocupantes, en general para todos los partidos. Baja la fidelidad de voto, Ciudadanos se desploma, Más País no termina de arrancar. Digamos que, excepto en la subida del Partido Popular, que viene muy vinculada al mal resultado de Ciudadanos, el resto del CIS era bastante melancólico y propio de estos días grises para el resto de las fuerzas políticas.
Y te has fijado en la información subterránea que tú dices, en el voto directo, en lo que responde el encuestado según le pregunta a quién va a votar, sin matizar y sin tamizar y sin cocinar. El voto directo, ahí has encontrado más cosas.
Sí, el voto directo también baja, el del Partido Socialista, en relación al del último mes, ¿no? Luego, aunque es verdad que el voto directo es solo un indicativo, efectivamente, para trabajar la estimación de voto, pero cuando el voto directo baja 3 o 4 puntos, desde luego esto no es un buen indicativo para el partido, ¿no? Y es curioso porque el voto directo se modera en prácticamente todos los partidos. El único que aguanta bien es el Partido Popular, que tiene un voto directo bajo, pero que luego con la simpatía y el recuerdo de voto se equilibra, digamos, y eso le da el buen resultado. Pero desde luego también para melancolía otoñal con el voto directo, la de Más Madrid, ¿no?, que no termina de arrancar, que está muy atascado en el entorno del 4% de votos, y que puede que ese sorpaso que se le planteaba a Podemos, pues efectivamente haya llegado demasiado pronto.
Que resiste Podemos más de lo que algunos pensaban, ¿eh?
Resiste. También hay que tener en cuenta que, claro, la competición entre ellos no va a ser igual, porque Podemos se presenta en todo el territorio y Más Madrid se ha concentrado en algunas plazas, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, porque yo creo que la batalla simbólica y cualitativa va a estar en Madrid, ¿no? ¿Cuál de las dos queda por encima en la Comunidad de Madrid? Si es Más Madrid, yo creo que Íñigo Errejón podrá sacar pecho y podrá pensar que puede consolidar su proyecto. Desde luego, si queda por debajo de Podemos, es una muy mala noticia para él y para su movimiento.
Yo no sé si te vale o no te vale la estimación de voto que saca el CIR, el voto ya cocinado, porque si echamos la vista atrás en abril, resulta que los 123 del PSOE y los 66 del PP estaban en la encuesta de abril, de comienzos de abril, que publicó el CIS. Es decir, era el peor supuesto en los dos casos, pero el numerito fue el que fue.
Estaban. Yo creo que el CIS hace siempre un magnífico trabajo, tiene unos profesionales muy buenos, más allá de la polémica que genera su director, pero yo creo que este CIS tiene un problema histórico del CIS, que es un campo muy atrasado en relación a cuando se presenta, pero sobre todo en este caso es que entre que se hizo el campo y se ha presentado, pues han ocurrido los sucesos de Cale Borroca en Cataluña, se están produciendo un goteo de malas noticias económicas y sobre todo se separa mucho del consenso del sector, ¿no? Le da una estimación de voto de 4 o 5 puntos superior a la que ahora les están dando las casas de encuestas, por ejemplo, al Partido Socialista, ¿no? Luego yo creo que la encuesta es buena, la encuesta es válida, pero yo creo que la estimación de voto, desde mi punto de vista, está alejada de lo que puede pasar hoy o de lo que puede pasar el domingo que viene.
Explicaciones que encuentras en la caída de voto del PSOE de Ciudadanos, tal vez que castigo porque no hayan hecho gobierno en abril.
Yo creo que son dos fuerzas que tienen explicaciones diferentes, aunque es verdad que probablemente converjan en la que tú das. Yo creo que en el caso de Ciudadanos es evidente que, con razón o sin ella, una parte importante de sus electores no ha entendido el movimiento estratégico del partido, ya digo, con independencia de que el movimiento fuera brillante o no, y se detecta que, vamos, prácticamente 2/3 de sus electores se van, una parte importante al PP, pero ojo, también hay una parte que vuelve al Partido Socialista y otra parte que se va a Vox, que eran votantes que se habían ido desde el Partido Popular a Ciudadanos, porque, digamos, no tenían otra opción,
sí,
y ahora se van a Vox, ¿no? En el caso del Partido Socialista, da la sensación de que la bajada se explica porque hubo un elemento movilizador muy fuerte por parte del presidente que lanzó un mensaje que caló en el electorado, ¿no? Y había que parar a las 3 derechas que llegaban. Da la sensación de que eso no va a tener tanta fuerza de movilización y en el caso del Partido Socialista, insisto, da la sensación, viendo los datos, que sobre todo por donde pierden es porque se van a la abstención. Es verdad que hay una parte pequeña que se va a Ciudadanos, es verdad que hay una parte pequeña que vuelve a Podemos, pero da la sensación de que va a ser más un elemento de movilización, ¿no? Por eso también el presidente ayer, en su mitin de inicio de campaña, hacía una apelación todo el rato a ir a votar y a que sus potenciales votantes no se queden en casa, porque ese es su gran problema a estas alturas.
Algo que os leo mucho a los politólogos en general, lo de los marcos mentales. ¿Existe el marco mental de que solo Sánchez puede ser presidente del gobierno o eso ya se ha resquebrajado un poco?
Es un marco muy poderoso y, desde luego, viendo las encuestas y viendo quién cree la gente que puede ser presidente, es un marco que está ahí. Ahora, hay que ver la capacidad de movilización que eso tiene, porque yo creo que va a haber un elemento que, desde mi punto de vista, va a ser muy relevante, ¿no? ¿Qué ocurre en Cataluña, la jornada de reflexión y el propio día de las elecciones, ¿no? Es decir, si se vuelven a repetir esta serie de incidentes, ya digo, propios de otras épocas y de otros territorios, es posible que eso tenga un factor movilizador, pero no precisamente el que ayude al presidente Sánchez, ¿no? Es decir, si él da la sensación de tener la situación controlada, puede que eso le beneficie, pero si no, desde luego, eso a quien va a beneficiar es a otros partidos, especialmente a Vox, ¿no?, cuya subida electoral no se explica sin la situación de lo que está pasando en Cataluña.
Luego, la subida electoral de Vox no es un espejismo como pudo ser en abril, y estaba recordando aquí esta mañana aquellos vídeos que se circulaban y prendían en todos los grupos de WhatsApp y en Twitter, aquel vídeo en La Coruña de una fila enorme de gente para un mitin de Vox y una voz que decía van a arrasar y luego no sacaron ni escaño en La Coruña. ¿Esta vez no es una imagen de un grupo de WhatsApp o de Twitter?
Es muy interesante el comentario que haces, Juan Pablo, porque demuestra lo importante que es la estadística, ¿no? Como la estadística es poco intuitiva, pensamos que porque se llene un pabellón en Valencia o en La Coruña, que está muy bien, eso es representativo, y al final lo representativo son los números y la investigación real, no el que tú metas a 3 o 4 mil personas en un sitio, ¿no? Dicho esto, da la sensación de que la situación en Cataluña sí que les está ayudando y está ayudando a movilizar votos, también que vienen de la abstención, que vienen de Ciudadanos o que vienen del Partido Popular. Hay que ver hasta qué punto esa situación sigue así, pero sí da la sensación de que tienen un suelo sólido y de que están subiendo, ya digo, fruto de esta situación, un poco de cierto descontrol, ¿no?, que se ha transmitido, sobre todo en algunas noches en Barcelona. Si eso es así, es factible que lleguen a los 40, 45 escaños. Hay que tener en cuenta que 1/3 de los escaños en España se eligen en provincias pequeñas y ahí ese tercer o cuarto escaño depende de muy pocos votos, ¿no? Luego, digamos que con un pequeño porcentaje de subida, Vox puede subir 8 o 10 escaños y si no tiene ese pequeño porcentaje se puede quedar muy cerca de donde está.
¿Prima en el votante de Vox el desahogo y el enfado con independencia de quién sea el presidente del gobierno?
Da la sensación de que en una parte del votante sí, efectivamente. Es decir, es un voto muy emocional. En realidad todos los votos tienen un componente emocional muy fuerte, pero yo creo que en el caso de Vox especialmente, ¿no? Esa sensación de que el Estado está desapareciendo en Cataluña o de que los secesionistas están ganando la partida es lo que está detrás, y se ve también en los estudios cualitativos, de ese votante que estaba en Ciudadanos, en el PP o en la abstención y que ahora plantea que va a votar a Vox. En cualquier caso, yo les recomendaría a ellos, igual que a Podemos o a Más País, que tampoco caigan en la trampa de las expectativas. Vox entró con 20 y pico diputados, es un magnífico resultado, sí, para entrar de cero, y si Más País, en vez de sacar 14, saca 8 diputados o 7, también es un muy buen resultado para una fuerza política que empieza de cero. Lo que pasa es que, y esto también es melancolía otoñal, sí, somos presos de las expectativas, ¿no?, y de la imagen que nos hacemos a claro, futuro, y eso nos hace perder capacidad racional cuando analizas unos resultados el día después.
Nos enredamos en el futuro olvidándonos del presente, suele pasar con bastante frecuencia. También nos enredamos en el pasado, aquí en España tenemos mucha costumbre. Y una cosa más, Manu, antes de dejarte ir a tu tarea cotidiana en este día de fiesta en Zamora, que es recoger castañas, que me parece muy bien. Aunque la ministra Calviño, la de Economía, nos dice que no hay crisis a corto plazo, ¿qué has encontrado en esa información subterránea del CIS en las 18.000 entrevistas?
Sí, sí, pues está calando la idea de que vienen malos tiempos, ¿no? Esto es una cosa, volviendo al marco mental, que favorece, sí, al Partido Popular y que desde luego perjudica al Partido Socialista. El porcentaje de españoles que cree que la situación económica va mal o muy mal y el que cree que a ellos les va a ir peor el año que viene está subiendo de manera acelerada. Habrá que ver si da tiempo, en este caso al Partido Popular, que es su gran marco mental, a que esto cale entre la ciudadanía o no. Desde luego, si cala, es una mala noticia para el Partido Socialista, y si no cala, es una muy buena noticia para el presidente. Pero ese run-run, esa lluvia fina, está calando en esta idea de que, sí, vienen malos tiempos en economía, y eso no es una buena noticia para el Partido Socialista y para su relato.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Por cierto, ya que estás en Zamora, ¿tú dices España vacía o España vaciada?
No, yo creo que claramente es la España vacía. El concepto de España vaciada sugiere una especie de conspiración para vaciar territorios, sí, que se quedaron vacíos porque la gente decidió irse, por nada más. Yo creo que es claramente la España vacía y una España maravillosa para visitar en otoño.
Sin duda, claro que sí. Querido Manu, te mando un gran abrazo y te agradezco tu tiempo esta mañana con nosotros con Onda Madrid y tu detalle. Gracias.
Un placer, como siempre, Juan Pablo.
Adiós,
un saludo.
Manu, hasta luego. Adiós. Tú estuviste, Jesús Morales, en Cataluña, como dice Ángel Collado, la semana trágica. En tu periódico 20 minutos te mandó allí y allí, sí, estuviste trabajando y viendo sobre el terreno todo lo que estaba ocurriendo. ¿Esa mecha se ha apagado o quedan rescoldos que pueden encenderse en segundos?
No se ha apagado. No se ha apagado, yo creo que se mantiene encendida, que es una mecha muy nocturna, que durante el día de repente había aparente normalidad. O sea, es verdad que veías cada vez menos contenedores porque habían sido quemados, pero no había, la gente trabajaba, incluso el día de la huelga general la gente se veía, pero cae la noche y se transforma. Y realmente no tenía pinta de que fuese una cosa de esa semana. Se creía, porque con la gente de la delegación de Barcelona, ellos inicialmente decían, no, está previsto esta semana hasta el miércoles o jueves. Luego se convocó la huelga y demás. La sensación que hay es que eso no va a parar hasta, no hasta estas elecciones, sino hasta que ellos tengan sus elecciones, que puede ocurrir igual tarda 6 meses, ¿no? Y luego claramente ahí están muy organizados, demasiado organizados. Me preocupó porque hablaban de infiltrados y pues habría infiltrados y efectivamente hubiese italianos y no sé qué, pero yo lo que vi es mucha gente joven, mucha, por la noche vestida de negro.
Y muy organizada.
Muy organizada.
Uh-huh. Hay
muchísima gente joven. O sea, no, que para mí era, yo pensé que era una cosa de grupúsculos muy pequeños y efectivamente los más violentos son muy pequeños, pero lo que me preocupó es ver mucha gente de 20 años de noche, disfrutando un poco de lo que hacían.
La pregunta es quién organiza. Pues ¿y con qué dinero? Porque si todos llevan la misma sudadera, es que alguien la distribuye.
Y saben dónde tienen que ir y tienen esas indicaciones y te cortan esa calle y luego van todos al mismo sitio.
En el Ministerio del Interior lo llaman el tsunami de los despachos, con lo cual ya es muy, muy significativo. Y lo que cuentan es que los métodos que tienen para comunicarse, que son carísimos, para comunicarse, para quedarse, para organizarse, y que no los pueden desencriptar, que son carísimos, o sea que eso no sale de la nada, ¿no? Te hablan, incluso pues hay de aplicaciones, te decían de 400.000 hasta ya de 1 millón de euros, o sea, aplicaciones muy caras, y no pueden desentrañarlo. Y están muy preocupados con la visita de los Reyes y sobre todo con lo que pase, efectivamente, y luego con lo que pase la jornada de reflexión y el día de la votación, hasta el punto se va a mandar más policía y están estudiando incluso que pueda haber policías, lo que no hicieron el 1 de octubre, dentro de los colegios para posibilitar que la gente pueda ir a votar, porque si son ellos, como vimos en 1 de octubre, hay esa experiencia, los que están dentro ya, los que toman los colegios, los que están dentro de los colegios.
En este caso no votas.
Efectivamente, entonces están estudiando.
Esto que sí que impiden que no votes.
Efectivamente.
No la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Y lo ha dicho el señor Mostaza, puede tener muchísima incidencia. Si hay una situación ya, pues cuando vaya los Reyes, de boicot, de vandalismo, de intentar boicotear la visita, que bueno, que yo creo que eso habrá muchísima evidente seguridad, pero la jornada de reflexión, y sobre todo si la gente el día 10 no puede ejercer su derecho constitucional a votar o lo dificultan en barrios elegidos, esto puede ser demoledor. Esas imágenes de la noche anterior y de las primeras horas de la mañana puede ser malo, por lo menos para el Partido Socialista, para el partido que está en el gobierno, vamos.
Sí, se molestan los nacionalistas catalanes en general porque se utilice el término Kale Borroka, y tiene razón que no es exacto, porque la Kale Borroka estaba organizada por una banda terrorista y en este caso los disturbios callejeros están organizados, ampliados, parapetados, no sé si financiados, ya lo dirá la justicia en su día, porque hay varias vías de investigación en marcha, en efecto, desde los despachos, desde determinados personajes de los despachos en Barcelona y desde las sucursales en Bélgica del señor Puigdemont. Este es el drama, es decir, que el golpe de Estado, aunque también le moleste que se hable, sigue en marcha, sigue latente y se da la particularidad de que se hace desde el poder. Es decir, hasta ahora estamos viendo, hemos visto las revoluciones para tomar el poder, y aquí lo curioso es que se hace desde ya el poder constituido con el dinero público de todos los españoles, porque la Generalidad no se nutre solo de los impuestos que pagan o que se distribuyen en Cataluña, sino por el conjunto vía FLA. Es decir, estamos instalados hasta el...
Fondo de liquidez autonómica, quieres decir.
Exactamente.
Como estamos en Halloween, no va a ser que alguien piense que es alguna cosa rara.
La asistencia financiera que, ante un gobierno absolutamente cruzado de brazos ante un problema de servicios a los ciudadanos, de gestión de los fondos públicos, para lo que son sus funciones, para los que les paga el Estado y para lo que se recuperan y se redistribuyen los fondos públicos vía impuestos, bueno, pues no se dedica a eso, sino a organizar este tipo de algaradas para mantener latente y la imagen, en efecto, de una región de España, porque está en abierta rebelión ante el orden constitucional y legal. Y lo que más choca es la inacción del gobierno, que el señor Sánchez solo cuando se abre la campaña se acuerde que existe el Consejo de Ministros para tomar medidas, que lleva tanteando desde hace semanas, y me consta que fue la primera explicación que le dio a los dirigentes de la oposición cuando recibió en la Moncloa, que le dijeron: no os preocupéis, que de la parte cibernética, es decir, del peligro que supone el que se puedan mover en Internet y en estos paraísos digitales de las islas de no sé qué, que no sabría ni pronunciar el mismo ni dónde están, bueno, que sí, que ya estamos en ello, es decir, pero se ha esperado al mismo día en que arranca la campaña para anunciar este tipo de medidas, cuando el día anterior se había visto obligado por el PSC a recuperar la idea.
Por eso se ha hecho, por eso se ha hecho.
Ya, pero bueno, es que son casualidades realmente, pero ha habido un grado de irresponsabilidad, porque este decreto que se anuncia este viernes, si se podía haber tomado hace 3 semanas, ¿por qué no se ha hecho ya? Es decir, o bueno, igual es que no convenía para no tener tiempo a rearmarse, pero eso tampoco lo sabemos.
Mira, hay otro dato muy significativo de que necesitaban mostrar firmeza después de acceder a las tesis del PSC y cambiar lo que el borrador que nos habían dado, añadir el Estado Federal y la declaración de Barcelona y Granada, es que hacía un par de semanas nos decían que hasta que las resoluciones del Parlamento, que habían sido aprobadas por la mesa, no llegaran a pleno, no se podía recurrir. Y ayer ya dijeron que tenían que iban a dirigirse al Constitucional para que instaran a la Fiscalía. O sea, después de lo de ceder a las tesis de IZ, necesitan dar imagen de dureza pues con lo del el tema digital,
el decreto contra la República Fiscalía, digital.
Efectivamente, han tenido que dar imagen de dureza ayer porque lo diceta imponiendo unas determinadas cosas y que les hace daño.
A ver, de todas maneras,
de todo esto, Victoria, venga.
A ver, si analizamos la situación de Cataluña solamente desde la perspectiva electoral, efectivamente estamos cayendo un poco en lo que todos ellos están utilizando, en lo que está pasando en Cataluña, para ver si pueden sacarle rédito en sus votos, desde el PSOE, el PP, Vox y hasta Ciudadanos, que ha creído que ahí había un polo al que agarrarse después de sacar Inés Arrimadas de Cataluña, cuando que no lo tienen. Pero yo creo que la situación de Cataluña tiene muchos, o sea, como es muy polifacética, tiene muchos puntos que hay que estudiar, porque tú contabas cómo era la situación de la violencia, que era la gente muy joven, vestidos de negro y demás. A ver, el hecho de que el Consejo de Ministros haya esperado hasta ayer para tomar la decisión de hacer todo esto de la República Cibernética y la República Online y Offline, es verdad que llega tarde, como también llega tarde que hace la Guardia Civil acampada en Barcelona sin intervenir en los disturbios.
No les dejaban.
Es decir, claro, todo esto son preguntas, pero lo que parece evidente es que esa burguesía catalana tan condescendiente siempre con el independentismo, cuyos hijos son los que están ahora con las capuchas en la calle quemando el centro de Barcelona, ese centro burgués, donde viven las familias burguesas. Es decir, salen del portal de su casa para quemar el contenedor que está debajo en su calle. Esta gente está en una especie de hartazgo, cansancio, que, ojo, hablamos de la República Catalana. La República Catalana no existe, ni existe, ni existirá. Porque este país es un Estado de Derecho con una Constitución sólida, formamos parte de la Unión Europea, y el problema que precisamente tienen ese gobierno catalán que está incitando a la violencia callejera es que ha engañado a su población y no sabe cómo salir del embrollo. Y otro dato que destacaba el CIS y que destaca también el resto de las encuestas es el crecimiento de Esquerra Republicana. Y la caída de Junts per Cat y el desplome de Puigdemont.
Y el ascenso de la CUP.
Claro, y el ascenso de la CUP. ¿Por qué? Porque son los que mantienen las esencias. Ojo, la CUP no ha engañado a nadie, pero los otros sí. Entonces, yo creo que en este momento, no tener una postura de ponderación en la represión es un error cara a volver, que es lo que están buscando Torra y los suyos. Están buscando que el Estado sobreactúe. Y ya termino. ¿Sabéis cuál es lo último que ha hecho Torra ayer? Ha tenido una reunión con la consellera de Cultura para quitar todas las pinturas del Palau de la Generalitat que representan la historia de España. Incluso hay una en que sale la Moreneta, pero también la va a quitar porque no sé con quién sale. Entonces, pensar, o sea, la sociedad catalana.
Eso es muy bonito, Victoria.
Claro que es muy bonito. O sea, imaginaros la sociedad catalana que está viendo, que no le funciona la sanidad, que no funciona nada y que este señor se dedica a retirar los cuadros del Palau de la Generalitat. Claro, o sea, de verdad, pero dejarles que se estrellen.
Pero no solo,
me consuela que no los queme.
No solo se dedica
la representación de la boda de los Reyes Católicos. Sí, esto en los tiempos de unión.
Es una cosa fascista.
La representación
es un acto
de una boda. Si hubiera sido eliminado el Palau de la Generalitat, yo hubiera dicho Roca.
Pero no solo se dedica a eso,
a la cosa preteo,
que no, que era una broma. No. Se dedica a una cosa mucho más grave que hemos visto esta semana, que es a purgar a los mozos que no siguen, o sea, que para defender su vida, defender su integridad física, cuando les estaban tirando piedras, se defendieron. Entonces les han abierto de momento la mayor auditoría y ya expedienta 17.
Pero el gobierno ha tomado la decisión de defenderlos.
Sí, pero yo te digo, muy bien, si estoy encantada y además pero te digo, dices tú, la reflexión que has hecho de fondo sobre Cataluña, estoy totalmente de acuerdo contigo, Victoria. Lo que pasa es que aquí tenemos unas elecciones el domingo que viene, el día 10 de noviembre. Entonces, afortunadamente no hay vuelta, no es como la Champions. Entonces vamos a vivir una semana muy complicada, con lo que hemos dicho, los Reyes, entonces por mucho que evidentemente que haya que ponderar proporcionalidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero se tendrá que garantizar que la gente pueda votar el día 10 ese derecho constitucional. Y algo muy importante, yo creo que ahora mismo nos están dando las encuestas de media, te dicen que hay un 35, 34, 35%, te digo por lo que puede ser el resultado de indecisión. indecisos, que eso es brutal, es importantísimo para
dónde, va a decidir en el último momento.
Para dónde se decantan. Y vamos a tener dos acontecimientos que para mí son fundamentales.
A saber.
El debate del lunes, que para mí va a ser muy importante.
Este que va a acabar de madrugada, quiere decir, que va a tener a Félix Madero aquí casi, que le voy a ver cuando llegue yo.
El debate y lo que pase en Cataluña, la víspera y en las primeras horas de la mañana del 10N. Para mí estos dos acontecimientos yo creo que pueden tener una incidencia directa, Marta, en el resultado electoral. Sí. Te digo, ¿no?
Si claro, Marta, si yo solo quería siguiendo
el contexto,
el relato que le había hecho sobre la violencia, abrir un poco la mirada a unos meses, dentro de unos meses. Sí. No quedarnos aquí en el hoy y ahora, porque el hoy y ahora es incierto absolutamente.
Interesantísimo lo que has contado. Lo único que te decía es eso, que de cara al 10...
la mirada que ha hecho Victoria... Pero soy más escéptico un poco en el resultado. Efectivamente, la gente habla fatal de Torra, habla fatal del caos que tiene en el gobierno. Luego preguntas, estuve reunido con la gente de Colau, con el ayuntamiento, y luego preguntas, ¿y las elecciones? Aquí las encuestas dan que Juspercat va a quedarse igual. O sea, todos pensamos que Esquerra va a subir y que la CUP va a entrar, que Juspercat
si
se hunde, pero...
Esquerra llega a 17 escaños, oye, tú...
No, si llega, sí, pero es que el problema que tienen es que igual se quedan otra vez en 15. Ya está muy bien, pero que Juspercat, pese a todo lo que parece, y nosotros vemos aquí y ellos sienten ahí, a la hora de votar, el burgués catalán, por alguna razón, tiene una especie de gen que le lleva a no votar a Esquerra, a votar a esta gente.
Vamos a ver después de los disturbios.
Habrá que verlo. Bueno. Y luego, efectivamente, respecto a los disturbios, yo pondría una fecha más. El presidente Sánchez ha elegido Barcelona para cerrar. O sea, estará el viernes por la noche en Barcelona. Uh-huh. A ver cómo va ese meeting. A ver cómo va de seguridad. Ellos están seguros de que una masa de gente que irá al meeting del PSC impedirá cualquier altercado. Pero bueno, a ver cómo sale. No es nada evidente. También decían que, bueno, que ellos, ahí la policía actuará con fuerza, que no les importará. Este señor dará un meeting, que también vendrán el resto de imágenes a ver.
La visita de los
Casado
Reyes,
también va a pasar el sábado de reflexión en Barcelona, en un acto privado.
Veremos si es muy privado.
Eso es lo que quería apuntar, ¿verdad? Pero curiosamente no tiene un acto privado el sábado que sabemos que le obliga a estar allí. No sabemos más, ¿no? Yo no sé más.
¿Es la boda de alguien?
Sí.
Es verdad.
Creo que sí.
Es la boda de alguien.
Es una boda. Sí,
es la boda de alguien, ¿no?
Pero Casado no pasa desapercibido para los CDRs. Digo, sí.
No, ya. Pero...
Pobres novios, si es una boda.
Es una boda, pobres novios.
Eso es un problema. Se les ha escapado, quiero decir.
Casado dijo ayer que si es presidente del gobierno un día a la semana estará en Cataluña.
Sí, es verdad.
Lo dijo ayer en el foro ABC.
Es verdad, en ese plan.
Eso iba a hacer una vicepresidenta del gobierno en alguna fase, que luego no lo hizo. El que tuvo que estar fue un secretario de Estado.
Bermúdez, ¿no?
Sí. Un secretario de Estado. Ha dejado la política.
Estuvo unos meses, se ha ido al fútbol, no sé por qué.
Todo feliz en la liga.
Sí, ha dejado la política, ¿sabes por qué? Oye, la sanción a Sánchez va a llegar después de las elecciones, Collado. La sanción por subir a la web de la Moncloa una entrevista, ¿no?
Bueno, la semana que viene todavía hay una junta electoral prevista, es decir, se va a reunir. La junta electoral se reúne todas las semanas, por lo menos un día a la semana, es decir, la sanción puede llegar también antes. No. Supongo que la dejarán para después, no cabe duda. Además, ha reincidido. Porque ayer mismo
hubo otra entrevista
sí, en la Moncloa sin escenografía.
Pero el marco no era el mismo. Allí,
¿no? No la colgaron en la página web.
Ni la colgaron en la página web.
Era eso,
y les,
¿no?
Mandaron,
sí.
Les mandaron al sotanillo.
Sí, porque, en efecto,
al pobre Alsina lo mandaron al sotanillo.
Tiene razón ahí el gobierno, que los presidentes del gobierno, cuando lo han sido, pues ya han tenido que hacer una entrevista, por supuesto, que les ha tocado a los medios acudir a la Moncloa, eso es cierto, pero nunca había esa exhibición televisiva del marco, del escenario, ese utilizar los medios de la Moncloa para lo difundir la entrevista. Eso hasta ahora no había existido. Sí. Eso es cierto. La verdad es que Sánchez está superando todo lo que es imaginable en uso y abuso de los medios de, no ya del gobierno de la Moncloa, sino los usos del Estado. Es decir, eso sí que es cierto. Y la verdad es que la reiteración, porque hubo un primer aviso, recordamos, con estos consejos de ministros electorales que hacía la portavoz Cela, y ha habido dos avisos. Y esta ha sido la tercera. Se han visto obligados a tomar medidas. Esto sí que es realmente inaudito. También demuestra, yo creo, los nervios. No sé si tanto los nervios como la apuesta por ese presidencialismo, ese confuso papel que quiere desempeñar, que ha desempeñado Sánchez durante estos 15 meses en la Moncloa, como una especie de jefe de ejecutivo elevado en sus funciones a una representación que no tiene en la política exterior o en los papeles institucionales, este afán en hablar en nombre de España. Y bueno, como si fuera el jefe del Estado, esto realmente preocupante, ¿eh? Pero también tomamos nota o toman nota el resto de la oposición. Pues realmente está haciendo amigos, entre comillas, para lo que pueda venir después del día 11.
Tú lo has dicho, Ángel, nervios. Es que hay muchos nervios. Hay muchos nervios porque yo creo que hay ese consenso, como se hablaba, de que va a ganar el PSOE las elecciones, pero vete tú a saber cómo. A lo mejor es con un resultado raquítico en comparación, vamos, con los 123.
Bueno, según Tezanos, 150.
Sí, bueno, con esa peineta, que eso ya no es horquilla, ¿no?
133, 150. Yo lo digo peineta, porque la otra vez, pero vamos, acertó los 120.
El consenso que hay es que se va a quedar o como está o va a bajar un poquito a día de hoy, que queda una semana de las encuestas. El consenso de las expectativas.
Expectativas privadas.
El consenso de las expectativas privadas.
Hay que decirlo todo.
Que se va a quedar o como está o incluso bajar un poquito, que luego, bueno, pues luego ya veremos. Y luego tenemos otro dato objetivo, que en los debates Sánchez no es bueno, como se vio en la anterior campaña electoral, que estaba por encima de las expectativas de los 30 puntos, 30, 31, y en los mismos tracking de Moncloa, y bajó al 28,7% y se quedó en esos 123 escaños porque le salieron mal los debates y le salió bien a Pablo Iglesias. O sea que el debate del lunes yo creo que va a ser un debate, con el número de indecisos que hay, yo creo que va a ser un debate importante.
El debate aquí en Onda Madrid, el macro debate. Félix Madero hasta la una de la mañana.
Por eso
creo que saluda a Feli y yo la madrugada del lunes al martes.
Por eso ha impuesto.
Pues la mano, el testigo. Sí, sí, sí.
Por eso ha impuesto desde la Moncloa y desde el toma solo dejas un solo debate.
Claro, y no quería ni
un
ese.
Un debate, además sin debates temáticos, huyendo de
que
todo.
Que empieza tarde y acaba más tarde todavía.
Acaba el día siguiente.
Que se nos ha olvidado hasta los que tenemos que hacerlo. Quiere decir que esta noche hay un debate. Hay un debate de portavoces que en cualquier otra cita.
Esta
electoral,
noche hay un debate de portavoces.
Sí.
A ver, Collado. Bueno,
día uno.
Día uno que soy.
Los números dos, no se sabe.
Si alguien no tiene plan esta noche, pues.
Un planazo. Un día de fiesta a las 10 de la noche.
Que los también, portavoces parlamentarios.
Los portavoces parlamentarios, para ir calentando. Es decir, que evidentemente. Evidentemente, desde el minuto uno, Sánchez es consciente de que no le van bien los debates, no le han ido bien.
No creo yo
que pierda mucho, que su electorado no por eso, porque le salga mal, va a dejar de ir a votarle.
Anterior,
pero
sí, Ángel,
pero en imagen, que anterior, sí. Que en imagen, que para él no es una cosa que para él es importante, pues por eso hay pocos nocturnos generales, que bueno, y sí, no, y a Rejón, pues también, que venga Rejón, es decir, que sea una asamblea.
Rejón en la general no, pero
estoy
aquí en la televisión y la radio autonómica sí informamos de Rejón, porque
si hubiera podido, había metido a Rejón también. Pública.
Pero sí a Abascal, que es la novedad.
Sí,
quería
claro,
poder tomar el
apuesta, la multa.
La multa,
Jesús.
En el PSOE lo ven hasta con satisfacción realmente esa multa. Han tocado muchos puntos, han bordeado muchas veces la línea roja y decían, bueno, pues con todo lo que hemos hecho y todo lo que estaba previsto, que al final la multa sea por un tema de escenificación, una cosa muy concreta, pues creen que han salido bastante vivos respecto a lo que puede haber pasado. O sea, que de alguna forma es un mal menor. Si es verdad que no es buen antecedente que un presidente esté multado en campaña y demás, pero que puede haber sido bastante peor.
Sí.
Luego,
bueno, sí, por el colchón mediático que le acompaña. El escándalo debía haber sido antes.
El beneficio
la Junta
tenido
Electoral.
Así empezaba la manual de resistencia con el colchón.
Exactamente. La Junta Electoral, en realidad, lo que pone en evidencia
y,
los medios.
Y los viajes del Falcon muchas veces, y cómo usaba efectivamente comunes internacionales y otras cosas, sí. Pues esto es pues un mal menor.
De todas maneras, yo creo que le van a sancionar después de las elecciones, pero yo creo que el otro día había un comentario, no sé de quién, diciendo que Iván Redondo, si no conseguía que el resultado de Pedro Sánchez se acercara un poco a lo que vaticina el CIS, iba a acabar en Siberia. Y
ganas tendrán algunos.
Exacto.
La Siberia extremeña, ella no vuelve, tampoco le quieren.
Algunos
no...
ganas en el PSOE tendrán, seguro.
No precisaba si era la extremeña o era la de verdad.
No, era la de verdad.
Más cerca del Polo Norte. Pero la verdad es que hay cosas que tienen un riesgo y que, a mi juicio, son absolutamente innecesarias. O sea, la escenografía de la entrevista de La Sexta el otro día, con todos los cuadros de la Moncloa, ellos solos, salón vacío, silla frente a silla, dices, pero qué, o sea, qué necesidad. Anda que no hay sitios en Moncloa para hacerlo más discretos, y a mí me pareció, pues a la broma que he gastado de que Alsina lo mandaron al sotanillo, es decir, que pusieran todas las cosas de Onda Cero, si es que quien está vendiendo es la emisora, no es la Moncloa. Entonces, a mí me parece que Iván Redondo patina tanto en estos alardes de tocar lo más media para que efectivamente su candidato saque mejores escaños, la es absolutamente lamentable que no se den cuenta que la ciudadanía española es mucho más inteligente de lo que ellos piensan y tiene mucho más claro. Sí.
Es verdad.
Mucho más claro para qué sirven, para qué los quieren y para qué los votan.
Que al final el sotanillo era la bodeguilla, la bodeguilla de los tiempos.
Antes de recoger, os pido un comentario a una noticia que va a tener recorrido en los próximos días, sin duda, y que, como en otra ocasión, pues yo no sé si siembra o no siembra alarma social, pero sí, por lo menos, a los que no estamos en el conocimiento detallado de una instrucción ni tampoco del Código Penal, pues no deja de llamar la atención y, como tal, hay que por lo menos dar fe de que se ha leído la noticia y que se conoce la noticia de esta sentencia sobre contra unos individuos llamada la manada de Manresa, cinco individuos que han sido condenados por abuso sexual y no por agresión sexual, como pedía el fiscal, porque la víctima, una joven de 14 años, estaba ebria. Y es una sentencia muy parecida en cuanto a la calificación penal a la famosa manada de los Sanfermines. Supongo que esta sentencia va a ser recurrida inmediato por la Fiscalía porque pedía algo más, pero la explicación, que es lo que más va a llamar la atención y lo que más va a provocar comentarios, incluso alarma, es, oiga, no es una violación porque estaba ebria.
Bueno, es inadmisible.
Sin conocer el sumario, ni la defensa, ni así va vuela pluma. Es que lo más obvio es el hecho de que no sería un agravante, eso es lo que les digo desde el sentido común, es decir, que se aprovecharan de su condición de que estaba ebria para una violación múltiple, en principio parece un agravante. Yo no me desconcierta, supongo que se va a ser recurrida.
Decía que estaba ebria ella, que estaba ebria.
Sí, sí, claro, 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 claro. O sea, eso multiplica la gravedad del hecho, es decir, lo eleva, pero digo, viéndolo en lego, digo, oyéndolo y viéndolo como lego en la materia. Y sobre todo sin conocer los hechos concretos, pero sí amenaza con ser una manada 2, que luego, por supuesto, será recurrida. Es decir, no vamos a despotricar contra el sistema judicial, porque evidentemente todavía queda al margen el propio tribunal y luego a la instancia superior. Pero los hechos que se nos describen son pavorosos. Es decir, ¿cómo es posible que una banda abuse de una mujer, de una chica, y además abuse doblemente, es decir, aprovechando su indefensión o su pérdida de la razón? Es que horroriza.
El argumento que dan, yo no me la he leído exhaustivamente, pero el argumento que dan, que no fue necesario que usara la fuerza, porque bueno, pues como estaba en ese estado, estaba inconsciente o semi-inconsciente, pero es absolutamente, como decía Juan Pablo, es que choca con el sentido común, ¿no? Tú la violas a una persona, que ¿cómo vas a usar la fuerza si ya la tienes absolutamente dominada, ya no tiene sentido común para poder defenderse? Entonces son sentencias que es que no tienen ni pies ni cabeza, y se recurrirá, y es muy previsible. Además, causan mucha alarma, ¿no?
Porque claramente el Poder Judicial tiene un problema de concienciación con algunos jueces, lo saben, y bueno, son sentencias de primera instancia o que acaban al final corrigiéndose, pero sí es verdad que hace falta unos años, quizá, pues para que todo el juez, desde el principio hasta el último, tengan claro que esto es una agresión sexual, o que puede serlo, o que ser ebrio, desde luego, estar borracha, que una chica beba no es un motivo para, bueno, un poquito menos.
Me ayuda también que reformen el Código Penal, ¿no?
Claro, a ver, yo iba por ahí, pero yo iba por ahí porque, claro, vamos a ver, con el Código del año 95 estos señores hubieran sido condenados por violación, pero exacto, además violación con agravante, ¿con como agravante? Muy bien dices tú, con agravante. Quiere decirse que las modificaciones legislativas que se han hecho, lejos de proteger a la mujer y en este caso a una niña que tiene 14 años, lo que han hecho es facilitar la labor de estos tipejos que se dedican a aprovecharse de su situación, no ya de supremacía de fuerza, sino incluso de que ella está en inferioridad de condiciones porque ha bebido. ¿Qué quiere decir
esto? Lo que dice, o sea, la Audiencia de Barcelona, es que no han necesitado usar la fuerza.
Claro, por eso digo, que no, porque no han necesitado usar la fuerza porque ella estaba bebida. Pero entonces, a ver, casi la lección de esta sentencia, ¿qué dice?
Exacto.
Dice que a una niña de 14 años bebida se le puede violar por el hecho.
No, te dice que no es violación, porque no
se le puede violar sin coste jurídico.
Exacto.
Porque al final solo van a ser acosados. Entonces, como resulta que la sentencia de la manada ha generado esta especie de contagio social, que ahora están surgiendo manadas que era un término que ni lo habíamos utilizado hace 3 años, sin ir más lejos, 4. Entonces, ¿esto qué incita? Incita a mayor violencia. Mm. Porque, claro, ¿qué permisividad? Tú te encuentras una chica que está por la calle
borracha,
tambaleándose.
Y tienes barra libre.
Es barra libre.
Dicho, vamos, perdón, claro, por entonces, la comparación.
Es terrible que esta sea la lectura que pueden hacer muchos jóvenes de una sentencia como esta.
O incluso llevado...
Formas, el Supremo ya corrigió la anterior sentencia.
Sí.
Que iba en la misma línea.
No, que incluso puedes, pues en una fiesta, en una discoteca, pues puedes ser tú inducir a que esa chica pues pierda sus facultades, sus capacidades, ¿no? Pues le pones algo en la bebida, etcétera, etcétera, y ya dices, bueno, luego lo que le haga a partir de ahora ya no va a ser una violación porque estaba en ese estado. O sea, que es peligrosísimo.
Sí, la sentencia del Supremo que corrige la sentencia de Pamplona, la sentencia del Supremo focaliza la calificación jurídica en el comportamiento del autor, no en la situación de la víctima. Si pues este claro. ejerce una intimidación clara y suficiente, entonces la resistencia de la víctima es innecesaria, por lo que determina el tipo es la actividad y no la actitud de aquel, no de la de esta.
Lo que pasa es que la sentencia
es de suponer que esta sentencia del Supremo corregirá esta también, pero bueno.
Ya, Juan Pablo, pero no crea jurisprudencia. O sea, estos señores, ¿por qué no se han leído la sentencia?
Tiene que haber varias. Creo que son 2 para claro, que quede jurisprudencia. Lo que pasa es que la Audiencia Provincial de Barcelona, en fin, supongo que la habrá tenido en cuenta, pero no parece.
No parece en absoluto.
Sufrimos las consecuencias de las reformas del Código Penal de los años 90, unas reformas que vamos a llamar progres de la época en que se trataba de rebajar todo tipo de penas sobre cualquier tipo de delito. Luego hemos entrado en una fase en que se han agravado todas las penas y todo sobre delitos de corrupción, sobre todo por la oleada de la corrupción política, y ahora estamos llegando a sentencias. No se le puede acusar a los jueces. Los jueces emplean el mismo Código Penal. Es decir, ¿por qué el Código Penal nos puede parecer tan laxo o tan leve para determinados delitos? Pues nos parece leve porque en efecto se quiso que fueran leves las penas sobre casi todo durante esa reforma de los años 90.
Es que...
Ahora hemos ido a lo contrario, es decir, Ángel, la corrupción política está especialmente agravada y lo que entonces no llamaba la atención, pues bueno, si estas disquisiciones, si hay violación o no. Y antes no era
es que
así.
Ahora el delito de violación no existe.
O el de rebelión y sedición.
Claro.
El buenismo iba a quitar el delito de violación y se llama agresión o abuso, pero llega un momento en que la sociedad
Ángel, pero eso... sí, pero fíjate, Jesús, o sea, la parálisis política que tenemos por la falta de gobierno, por la falta de funcionamiento del Parlamento, que es que llevamos sin Parlamento yo no sé cuánto tiempo.
Hace, 4 años.
Claro, hace. ¿Qué es lo que pasa? Que la
han aprobado unos presupuestos, menos mal, le dio tiempo.
El famoso pacto contra la violencia de género que conseguimos que firmaran todas las fuerzas políticas del Parlamento, una de las funciones que tenía que haber empezado ya es a modificar esa legislación tan buenista, porque resulta que esa violencia no desapareció, ni las violaciones no desaparecieron, por mucho que viviéramos en el mundo de Yupi en la etapa Zapatero. Entonces, esa era la función que le correspondía al Parlamento. Esto no es un problema de los jueces, es un problema de los legisladores.
Pero es que es un problema de los legisladores, pues cuando se dictan sentencias importantísimas y tienes que aplicar determinados tipos o no, pues es un problema evidentemente de la legislación que hay. Pero bueno, sí, ahora hemos vuelto otra vez a una etapa en la que se han visto, después de crímenes, asesinatos, me estoy acordando de la niña de Diana Kerr, me estoy acordando del pequeño de Almería, pues bueno, que ahora sí que... En esos casos, por ejemplo, en el del niño de Almería, se le ha aplicado la prisión permanente revisable, que no es una condena perpetua, pero que en determinadas situaciones y en crímenes que causan mucho dolor, sí que se puede aplicar ese tipo de pena.
Pues vamos a ir recogiendo la tertulia de este viernes 1 de noviembre. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que el inicio oficial de la campaña coincidiera con la noche de Halloween, más que una coincidencia, es toda una premonición. Nuestra clase política se nutre de no pocos espectros y alguna que otra bruja. Y además, casi todos ellos sueñan con el truco, aunque los sondeos lo que auguran es que tendrá que haber trato para evitar lo que los socialistas llaman bloqueo y gran parte de la ciudadanía puro y simple fracaso. Aunque a muchos nos da en la nariz que desde el día siguiente de los comicios de abril, Sánchez apostó por el truco para forzar unas nuevas elecciones, aconsejado por sus colaboradores más cercanos, incluido ese rapel con sueldo público de apellido Tezanos. Seguro que anoche a los que aspiran a llegar a la Moncloa y al que no quiera abandonarla tan pronto, se les aparecieron todos los fantasmas que salen a pasear por nuestras calles como si fuéramos el estado número 51 de Norteamérica. Casi todos, y de eso estoy seguro, no se habrán librado de la pesadilla de un mal resultado y habrán deseado que amaneciera este 1 de noviembre para que la luz del sol, aunque haya sido entre más nubes que claros, ahuyentara los malos espíritus. Solo tienen que pasar 9 noches más para saber si habrá gobierno y con qué clase de apoyos. Y perdonen la butad, pero como lo ha dicho él mismo en público, si Errejón consigue llegar a ser ministro, aunque sea de Marina, como se contaba de un viejo político de tiempos de la oprobiosa.
Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dentro de 10 minutos está aquí Eli del Valle para continuar Buenos Días Madrid hasta la 1, como cada jornada en Onda Madrid. Y a la 1 y 3 minutos tenemos partido de la 1, todo el deporte, las claves de la actualidad y todo lo que nos viene en este fin de semana, que hay liga y hay de todo. Laura Cabrera, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Hay de todo.
Hay de todo y aquí no descansamos.
No.
Ni un solo segundo, aunque
aquí
sea
estamos los festivo. Santos.
Aquí
trabajando.
Estamos los santos, sí señor. Bueno, pues aquí nos toca, a partir de la 1 y 3, como bien dices, en el partido de la 1, pues poner a todos nuestros oyentes en la pista de por dónde va a pasar el fin de semana. Es que el fútbol no para. Ayer acabamos la jornada número 11. Y mañana arranca ya la jornada número 12.
Sí.
La jornada que acababa con la victoria del Getafe, lo contamos.
Partido duro, ¿eh?
Sí, duro, durísimo.
Duro, durísimo,
sí.
¿Eh?
La primera media
¿qué partido
hora
duro, tú?
Fue para que la gente se fuera a su casa. En la noche de Halloween daba miedo aquello, pero bueno, luego se entrenaron un poco.
Pero partido de pierna dura, ¿eh?
Y sí, sí, 10 tarjetas amarillas, pero hubo para los dos, ¿eh? 5 tarjetas para cada equipo y bueno, fue un partido bastante trabado, bronco, y que no se abrió hasta el minuto 40 con los dos goles seguidos del Getafe, de Ángel y de Arambarri. Luego ya en la segunda parte daría un poquito de emoción el gol del Granada y David Timor finalmente sentenciaba con el 3-1 con una falta magistral para dar 3 puntos importantes al Getafe, que venía de perder en la Europa League ante el Basilea, que también había perdido el anterior partido de Liga. Así que bueno, una victoria de esas balsámicas que sabe muy bien y que deja al Getafe a solo 3 puntitos de los puestos de Europa. El Granada, sin embargo, arrancaba la semana como líder de primera, ya no es líder de primera y lo es el Barcelona, que con un partido menos aventaja en un punto al Real Madrid y en dos al Atlético de Madrid. Decíamos, se cierra la jornada 11, mañana ya arrancamos la jornada número 12 y tenemos doble enfrentamiento sevillano-madrileño a las 6:30 en el Pizjuán Sevilla-Atlético de Madrid y a las 9 de la noche mañana en el Bernabéu. Repite como local el conjunto blanco, recibe la visita del Betis, un Betis muy necesitado que a pesar de haber ganado en la última jornada ante el Celta en un matchball para Rubí, parece dice que el técnico está completamente sentenciado. Hoy vamos a escuchar en el partido de la una a los dos entrenadores, a Simeone y Zidane, en la previa de ambos partidos. Hablaremos de una finalísima para el Leganés, que pasa página después de la goleada en el Bernabéu, se centra en lo de verdad, que es el partido ante el Eibar, una gran final de cara a la permanencia, y el Getafe volverá a jugar también el domingo, en este caso en la cancha del Celta de Vigo. Hablaremos de baloncesto, hoy tenemos Euroliga, Real Madrid-Alba Berlín, el Madrid obligado a ganar después de tres derrotas consecutivas, eso sí, vuelve al Palacio de los Deportes donde se siente cómodo, y por cierto, hoy tenemos cita, yo creo que con un personaje curioso y que a lo mejor va a gustar a nuestros oyentes. Resulta que todo el staff técnico del Alba Berlín habla español, entre ellos Aito García Reneses, que es su entrenador, pero vamos a hablar hoy con Imar Ojeda, que es su director deportivo, canario, que lo fue del Gran Canaria y que desde hace tres años trabaja allí con la cantera de un equipo muy joven y que está asombrando por su buen baloncesto y que hoy es el rival del Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Y además la previa en segunda división, curiosamente nuestros tres madrileños juegan contra los tres últimos clasificados. El Rayo juega contra el Lugo, antepenúltimo, el Fuenlabrada recibe al colista, el Deportivo de la Coruña, ¿quién lo diría? Sí. Que el Fuenlabrada en puestos de promoción de ascenso esté recibiendo a un Depor,
¿qué mérito tiene lo de Fuenlabrada?
Colista de la clasificación, y el Alcorcón, que también juega mañana, recibe en Santo Domingo al Racing de Santander, que está en puestos de descenso, y tenemos cita hoy con uno de sus delanteros, con Dani Romera. Así que con todo esto, a la 1:03, yo creo que la gente que se haya quedado en Madrid
¡hombre!
Y quiera escucharnos. Yo he venido sola hoy por la M40, ¿eh? Tengo mis dudas, pero bueno, lo intentaremos.
La M40 se hizo para ti, nada más, ya lo sabes. Laura Cabrera, que tengas un buen programa.
Gracias, chao.
El partido de la 1. Víctor de la Fora, que tengas un buen día y un buen fin de semana. Jesús Morales, lo mismo te digo.
Gracias.
Adiós, Marta Gómez Montero.
Adiós, buenos
días. Deja ya el chisme de teléfono, que es fiesta. Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Hay que ir dando los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9:20, sexta jornada de la competición europea. Real Madrid, Alba Berlín. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono, del anís, del mono,
¿qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís, ¿qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
El fin de semana es para reírse.
¿Años y estado civil?
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, no es manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días Madrid, fin de semana con Carlos Honorato. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Antonio López, El Tiempo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Estaba recordando yo que hace un rato mi compañero, el politólogo Manu Mostaza, En la entrevista de esta mañana en el Buenos Días de Madrid, desde Zamora decía, está lloviendo en Zamora, voy a por castañas y llueve.
Bueno, pues bueno, que llueva en Zamora y más un 1 de noviembre es normal.
Es normal.
Y aquí de momento pues tendremos que esperar un poquito, pero ya el viento está
acompañando. Que viene, ¿no?
Claro, que viene con ese viento que está acompañando a las nubes y que ya en las horas centrales del día nos dejará lluvias. Lluvia de carácter débil, pero vamos a estrenar el mes de noviembre ya con cambios, porque esto no parece otoño, no llega el frío. Sabéis que noviembre es del estío la puerta del frío, y de frío de momento nada. La semana que viene sí, la semana que viene ya.
El día de las elecciones sí.
El día de las elecciones nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar.
Pero este fin de semana vamos de menos a más frío.
De menos a más frío, entre comillas, sí. Porque por ejemplo 18 grados o 16 para el domingo no
está muy bien, hombre, está muy bien, está muy bien.
Es noviembre, pero sí es cierto que la inestabilidad nos va a seguir acompañando, llegarán sucesivos frentes, se abre ya el pasillo de frentes, a partir de ahora.
El pasillo de las borrascas es tan bonito.
El pasillo por el noroeste, mira.
Ahí está.
Van entrando poquito a poquito, hay una borrasca, nos envía un frente, otro frente. Y eso está bien, que llueva, que falta hace. Y paraguas para este fin de semana. Y habrá que abrigarse un poquito más la semana que viene.
Pues que tengas un excelente día en Telemadrid, querido Antonio López, que te vaya bien.
Felicidades, en el Día de Todos los Santos.
Pues felicidades.
Felicidades.
Que te vaya bien, Antonio, gracias. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy buenos días, que no sabía que eras santos.
Sí, ¿tú? Sí, todos los santos.
¿Que eras santo?
Todos somos santos.
No, pero...
Escúchame una cosa.
Dime.
Yo no soy de Halloween.
No, yo tampoco.
Pero todos los 1 de noviembre se representaba, la tradición era Don Juan Tenorio,
claro,
de Zorrilla. Hoy, por cierto, en Alcalá de Henares esta noche, además va la presidenta,
¿perdona?,
de la Comunidad de Madrid, hay una representación.
Vamos a estar en el ensayo nosotros dentro de un rato.
Y anoche, dirigido por Pérez de la Fuente, con mi estimado director de teatro, Félix Madero, director del Enfoque, pues tú fíjate, escucha.
Ay, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor.
Qué bien lo dice Félix, ¿eh?
Qué bonito.
Qué bien lo dice Félix.
Es un Don Juan de toda la vida.
Enhorabuena, Félix Madero, y a Pérez
claro
de la Fuente,
sí,
a todos los que ayer representaron el Tenorio en Onda Madrid.
Qué bonito.
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid.
Exactamente, aquí nos quedamos.
Los que nos tenemos que marchar, nos vamos ya, que dan las 10, que están aquí los servicios informativos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.